La Biblia nos habla bastante acerca de la segunda venida de Cristo. Es un tema, es una doctrina que corre a través de toda la Biblia. No tenemos que ser muy estudiosos de la Biblia para darnos cuenta de que la segunda venida de Cristo es una de las doctrinas que más se menciona precisamente en la Biblia, en este pasaje que acabamos de leer, capítulo 24. Otros muchos pasajes que no tendríamos tiempo de leer y de examinar. La palabra de Dios nos explica también con lujo de detalles que la segunda venida de Cristo constará de dos partes. De dos partes. La primera parte, como nosotros la conocemos, el arrebatamiento. Después la Biblia nos dice que va a haber un periodo aquí en la tierra de 7 años que conocemos como la gran tribulación. Y después viene la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a hablar en primer lugar acerca de la segunda venida de Cristo en una forma general. Porque en realidad muchas veces la Biblia hace la distinción en cuanto a la primera parte y en cuanto a la segunda parte. Pero la mayoría de las veces habla de la segunda venida de Cristo, la Biblia, como un todo. Es decir, no especifica exactamente, nosotros estudiando seguramente que podemos entender a qué parte de la segunda venida de Cristo se refiere. Pero primero quiero mencionar acerca de la realidad de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que la segunda venida de Cristo es real? En nuestros días, igual que en los tiempos de los apóstoles, los tiempos bíblicos, había gente que ponía en tela de juicio la palabra de Dios diciendo, ¿dónde está el cumplimiento? Él dijo que iba a volver y miren cuánto tiempo pasa y no viene. El apóstol Pedro hace mención de eso ahí en su segunda carta, ¿verdad? Dice que algunos tenían por tardanza la segunda venida de él. Algunos ya estaban diciendo, no, jamás va a venir, jamás va a cumplir su promesa. Eso es una mentira, eso es una fantasía, eso es un invento de ustedes nada más. Cristo no va a volver. ¿Cómo nosotros sabemos que él va a venir? La Biblia nos da varias razones de por qué nosotros sabemos que él va a venir. Vea ahí en Juan capítulo número 14, por favor, la primera de ellas. Estamos viendo en primer lugar la realidad de su segunda venida. Dice aquí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego fíjese en lo que dice el versículo número 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo sabemos que efectivamente Cristo va a regresar? Sabemos que Cristo va a regresar porque Él dio su palabra. Él prometió que iba a venir por nosotros. Él dijo, yo me voy y voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo voy a venir por ustedes, yo los voy a llevar porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Él lo dijo, Él prometió que iba a venir por nosotros. Él habló de su segunda venida, Él dijo que iba a regresar por nosotros. La palabra de Dios nos dice, ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 1, que cuando Él fue arrebatado a la presencia de Dios, el Señor Jesucristo fue arrebatado. Los discípulos se quedaron allí en el Monte de los Olivos, viendo hacia arriba, ¿verdad? Cómo es que Él era arrebatado, y de repente dice la Biblia que una nube lo cubrió de sus ojos. Los discípulos estaban muy preocupados, esperando, no sé, a lo mejor que Él iba a regresar inmediatamente, o a lo mejor que ellos iban a ser llevados inmediatamente. Y dice aquí en el versículo número 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya no solamente tenemos la promesa de Jesús, de que Él dijo que iba a venir para que donde Él está nosotros también estemos. Ahora vemos que los ángeles están hablando con los apóstoles y les dicen que de la misma manera que vieron a Jesús ascender al cielo, así va a venir en esa forma que lo vieron. Es decir, en una forma corporal, en una forma visible, en una forma que Él va a regresar precisamente por su iglesia. El apóstol Pablo lo reafirma ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, un pasaje que el mismo apóstol Pablo utilizó para consolar a los cristianos atribulados de Tesalónica. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor mismo, dice el apóstol Pablo, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue hablando allí acerca de lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos la realidad de su segunda venida. Yo sé que muchas personas tratan de encontrar razones, tratan de encontrar, formas de decir que Cristo viene. La base, hermano, sobre la cual descansa nuestra seguridad de que Él viene es que Él lo dijo. Y Él no miente. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es Dios hecho hombre. Él no miente. Él va a regresar por nosotros, dice la Biblia. Él viene. Ahora, ¿cuál es la razón de su venida? Yo creo que aquí es donde está la clave para que nosotros podamos entender por qué debemos de hacer las cosas correctamente. Vea lo que dice allí en Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo número 16. Dice el versículo número 27. ¿Cuál es la razón de su venida? Si es llevarnos al cielo, si es que estemos con Él para siempre, lo prometió. Pero vea lo que dice aquí en Mateo capítulo número 16, versículo número 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, conforme a sus obras, dice la Biblia. ¿Sabe que la Biblia nos habla de que nosotros vamos a reinar con Él? En la segunda parte de la segunda venida de Cristo, dice ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, he aquí que viene, versículo número 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Cristo viene en su segunda parte de la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial aquí en la tierra. La Biblia nos explica que en la segunda parte Él viene para gobernar, para poner orden aquí en la tierra, para empezar esa etapa de 1000 años que nos habla allí en Apocalipsis capítulo número 20. Y dice la Biblia que nosotros vamos a reinar con Él. Y dice la Biblia que nosotros nos vamos a sentar en los tronos juntamente con Él, dice la Biblia. Esos 1000 años el Señor va a estar reinando aquí en la tierra, va a estar gobernando aquí en la tierra. Pero ¿cuál va a ser la base sobre la cual Él va a tomar la decisión para establecer a cada uno de los que le ayudarán en diferentes trabajos durante su reinado? Yo creo que precisamente tiene que ver con esto que está diciendo aquí en Mateo capítulo número Mateo capítulo número 16 que acabamos de leer. Él viene para recompensar, dice la Biblia, según sus obras. En el libro de Segunda de Corintios, o en la segunda epístola, mejor dicho, de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, el versículo número 10, dice la Biblia lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo creo que la base sobre la cual va a descansar el hecho de que nosotros estemos reinando con Cristo, hermanos, va a ser precisamente que Él va a juzgar nuestras obras. El juicio que Él va a realizar no es para nuestra salvación, no es para ver si nosotros nos vamos al cielo o no nos vamos al cielo. No, la Biblia dice que nosotros hemos sido juzgados en ese sentido en la cruz de Calvario. Cuando una persona aceptó a Cristo, la Biblia nos enseña que es salva para toda la eternidad. Pero sí va a haber una gran diferencia en el reinado de Cristo para aquellos cristianos que sirvieron fielmente al Señor y aquellos cristianos que fueron negligentes en cuanto al servicio del Señor. Pero déjeme decirle otra cosa. No solamente va a ser esa la diferencia, sino también, aunque nosotros hayamos servido al Señor, la Biblia nos explica que Él va a juzgar nuestros motivos, la razón de por qué hicimos lo que hicimos, por qué fuimos constantes o inconstantes en el trabajo del Señor. Fíjese en 1 Corintios capítulo 3, versículo número 12. Una de las razones entonces de la segunda venida de Cristo no solamente es para tomarnos a Él mismo, para llevarnos a su presencia, pero es para recompensarnos o para dejar de recompensarnos. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? ¿Están despiertos todavía, hermanos? Muy bien, pueden contestarme entonces, sin ningún temor. Dice aquí, en el versículo número 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Ahora, fíjese lo que dice la siguiente parte, el versículo número 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que el Señor va a examinar en ese tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que Él va a recompensar o va a dejar de recompensar? ¿Sabe qué es lo que Él va a examinar? Los motivos. Lo que nos mueve en el corazón a hacer las cosas que hacemos. La verdad es esta: si cada cristiano, si cada siervo del Señor tuviera el motivo correcto para servir a Dios, es decir, agradarle, hacer la voluntad de Él porque lo ama, porque quiere honrar su nombre, el servicio de cada cristiano sería muy diferente a como lo es. El trabajo de cada pastor sería tan responsable, tan fiel, tan cumplido, tan entregado, porque sabe que lo está haciendo para su Señor, para su Salvador, porque sabe que Él conoce su corazón. Pero la razón, hermanos, de por qué muchos cristianos en las iglesias nada más están sirviendo al Señor mientras tienen el reconocimiento público, ¿verdad? Mientras alguien los menciona, mientras alguien les recompensa terrenalmente, es porque no lo están haciendo para agradar a Dios. Aún muchos pasan a cantar en nuestras iglesias himnos especiales, nada más para exhibir sus talentos, para exhibir su voz, nada más para proclamar lo bueno que son en aquella área, pero no lo están haciendo con su corazón completamente entregado al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que un día nosotros vamos a reinar con Él, pero yo creo que la base sobre la cual Él va a escoger a sus servidores va a ser precisamente esos motivos que nos movieron a hacer las cosas que teníamos que hacer mientras estábamos en la carne. Dice la Biblia, sea bueno o sea malo. Él conoce perfectamente bien su corazón y Él va a sacar allí en aquel día a flote sus verdaderos motivos. Él va a descubrir su corazón. Él va a quitar esa cortina y va a revelar exactamente lo que había en su corazón. Por eso yo creo que cualquier cristiano, cualquier siervo de Dios, debería de estar examinando constantemente su corazón y viendo y analizando sus motivos. Un día el Señor va a sacar a flote toda esa basura, toda esa hojarasca, dice la Biblia, toda esa madera, toda esa cosa que no sirve, y va a mostrarla. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Es cierto, todo lo que escuchamos hace un momento. Hombres engañadores, hombres hipócritas, hombres mentirosos. Todo eso es cierto. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, es examinar constantemente nuestro corazón, porque el diablo, con su astucia, dice la Biblia, nos puede engañar. De la misma manera que engañó a Eva, dice el apóstol Pablo. De la misma manera nos puede hacer caer en la trampa, y que nosotros estemos sirviendo al Señor solamente por la recompensa material, solamente por la recompensa humana, por el reconocimiento humano. Y un día, cuando lleguemos a la presencia de Dios y Él empiece a juzgar nuestras obras y Él empiece a juzgar nuestros motivos, nos demos cuenta de que nosotros en realidad no recibiremos ninguna recompensa. A mí me sorprende cuánto escándalo hicieron allí en nuestro país por la medalla que supuestamente le quitaron a ese marchista mexicano, ¿verdad? Todo el mundo estaba indignado, todo el mundo estaba molesto, todo el mundo estaba enojado en el país porque decían que le habían robado una medalla de oro allá en los Juegos Olímpicos a ese marchista. Y ahí un escándalo tremendo que hicieron en el radio, en la televisión, en los periódicos, en todos lados, diciendo que le habían quitado un triste pedazo de metal, ¿verdad? Un pedazo de oro. A veces nosotros, hermanos, somos exactamente igual que el mundo. Yo me puse a pensar, ¿cómo están los valores tan cambiados en nuestra sociedad, verdad? Tanto escándalo, tanta indignación por una medalla de oro y las cosas verdaderamente importantes, como el crimen, la droga, el aborto. Eso que se mantenga oculto. Eso no es tan importante. De la misma manera, nosotros como cristianos, hermanos, nuestros valores están al revés. ¿Sabe por qué? Porque nuestros motivos no están correctamente en su lugar. No estamos sirviendo al Señor porque queremos agradarle. No estamos sirviendo al Señor porque le amamos. No estamos sirviendo al Señor porque queremos que su obra sea extendida aquí en la tierra, sino simple y sencillamente tenemos diferentes motivos: la fama, la popularidad, el dinero, la comodidad, las riquezas, los bienes de este mundo, el deseo de este mundo, los placeres mundanos. Eso es nuestro motivo, esa es nuestra recompensa. Dice la Biblia que un día va a salir a flote los verdaderos motivos. Y yo creo, hermanos, que antes de que Cristo venga, y creo también que esa es una de las razones de por qué el Señor está esperándose en su segunda venida, esperando que nosotros arreglemos esos problemas en nuestro corazón. Él no quiere venir y encontrarnos, desgraciadamente, como algunos van a ser encontrados. Fíjese lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo número 2, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Qué? ¿Cómo nos alejemos? ¿Cuántos cristianos, en vez de esperar al Señor con los brazos abiertos, van a tener que agachar la cabeza? Sí, es cierto que son salvos. Sí, es cierto que van a ir a la presencia de Dios. Pero dice la Biblia: no nos alejemos de Él avergonzados. Él quiere recompensarnos. Él quiere, hermanos, ponerlos a juzgar juntamente con Él durante el milenio, hacer el trabajo que Él quiere que nosotros realicemos para su honra y para su gloria. Pero tenemos que empezar desde ya. Tenemos que empezar desde este tiempo aquí en la tierra. Vemos entonces, en primer lugar, la realidad de su segunda venida, la razón de su segunda venida: recompensar o dejar de recompensar a su pueblo. Recompensar o dejar de recompensar a su pueblo. Volviendo ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice la Biblia, que encontramos aquí, mejor dicho, la resurrección en su segunda venida. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice la Biblia?, resucitarán primero. Resucitarán primero. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el cristiano ya no muere. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano duerme. Pablo, conociendo la condición tan triste de la iglesia de Tesalónica, la situación tan crítica que estaban viviendo, por la que estaban atravesando, no encontró manera de alentar más a esta iglesia, de animar a esta iglesia, que hablándole acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso dice en el versículo número 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, es motivo de gozo que nosotros sepamos que si morimos, morimos en Cristo, en realidad no estamos muriendo, estamos descansando, estamos acostándonos a dormir, decimos buenas noches aquí, pero inmediatamente decimos buenos días allá, y un día, dice la Biblia, que cuerpo, alma y espíritu vamos a ser resucitados, vamos a ser juntados y vamos a estar en la presencia de Él. Va a haber una resurrección en su segunda venida, cuando Cristo venga precisamente. Ahora, ¿cuál es la razón de esa resurrección? ¿Cuál es esa razón de la segunda venida de Cristo? Dice la Biblia que nos reuniremos con el Señor eternamente. Estaremos así con el Señor eternamente. Sigue diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y luego fíjense esta última frase: y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué bendición, hermanos, que no vamos a separarnos jamás allá en la presencia de Dios. Ahí vamos a estar con todos los seres queridos, todos aquellos hermanos que amamos, pero que se nos han adelantado en el camino hacia la presencia de Dios. Aquellos cristianos que han muerto en el Señor, aquellos cristianos que han dormido, un día van a resucitar y vamos a estar juntamente con ellos por toda la eternidad. Qué gozo es poder participar de actividades como esta, conferencias donde uno puede encontrarse con hermanos, con amigos, con conocidos, ¿verdad?, que a lo mejor hacía mucho tiempo que no veíamos. Y qué grata es una reunión como esta, donde podemos convivir y encontrar hermanos que tienen el mismo sentir, el mismo ánimo y el mismo deseo que nosotros, y que tienen la misma carga y que tienen las mismas luchas y el mismo anhelo en su corazón. ¡Qué bendición es eso! ¡Qué ánimo! ¡Qué refrescante! ¡Qué saludable, por otro lado, también! Imagínense cómo será esa reunión allá en el Señor. Imagínense. Ahí vamos a estar por toda la eternidad. ¿Y sabe una cosa? Dice la Biblia que vamos a ser perfectos. Ahí no va a haber hombres feos. Qué bendición, ¿verdad? Ahí no va a haber mujeres chismosas. Qué bendición. Amén. Dice la Biblia que vamos a ser perfectos. Ahí no va a haber ningún motivo de crítica. No va a haber envidia. No va a haber celos. No va a haber desánimo. Él viene para llevarnos a su presencia, hermanos, y reunirnos con Él y estar así, dice la Biblia, todo el tiempo, permanentemente. Hace 15 días murió un hermano, miembro de nuestra iglesia. Al hermano le dio un paro cardíaco. Un buen hermano, tremendo hermano. Él era el único con dos nietos que asistía a nuestra iglesia. Toda la demás familia era católica o es católica y no quería nada absolutamente con el evangelio. Nada, nada. Estos dos nietos querían tener un culto. Los familiares, por supuesto, los hermanos de él, los hijos de él, el hermano Alfredo se llamaba, quisieron hacerle una misa. Los nietos vinieron y me dijeron, pastor, ¿por qué no le hacemos un culto a mi abuelito? ¿Por qué tenemos que permitir que le hagan una misa y le recen? Yo le dije a estos dos jovencitos, no se preocupen, que hagan lo que quiera con el cuerpo. El hermano no está aquí, ya está en la presencia del Señor. Y un día nos vamos a reunir con él y vamos a estar con él para siempre, con un cuerpo perfecto. ¿Cuánto el hermano quería asistir a la iglesia? Pero a causa de sus problemas de salud, batallaba para llegar a la iglesia. ¿Cuánto el hermano quería salir a ganar almas? Pero no podía a causa de sus enfermedades. ¿Cuántas veces el hermano me dijo, pastor, ¿por qué no conocí el evangelio antes, cuando yo era más joven, cuando tenía mi vitalidad, tenía toda mi fuerza? Yo hubiera podido servir al Señor. Yo le dije, hermano, no se preocupe. Un día estaremos con el Señor y el Señor sabe lo que usted quería hacer y no pudo hacer. Infunda ese mismo deseo en sus nietos. Infunda ese ánimo en sus nietos. Y gracias a Dios lo hizo. Estos dos jovencitos, a pesar de que están tan jóvenes, ellos asisten a la iglesia a pesar de que ya su abuelo no existe. Dice aquí 1 de Juan capítulo 3. Vea. Hemos mencionado la realidad de la segunda venida de Cristo, la razón de su segunda venida, la resurrección en su segunda venida, la reunión en su segunda venida. ¿Qué reunión más hermosa? ¿Qué reunión más bella? ¿Verdad? Todos perfectos. Dice aquí en 1 de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo seamos llamados? Hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Un día le vamos a ver y le vamos a conocer, dice la Biblia, como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Yo creo que si hay una enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, que debe de regocijarnos, debe de motivarnos a seguir sirviéndole, debe de animarnos a seguir trabajando en su obra, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los problemas, de los ataques, de las críticas, de las burlas de las personas inconversas, debe de ser la enseñanza bíblica de su segunda venida, porque un día vamos a estar con él para siempre, siendo perfectos. Ya, aún no hemos sido conocidos como él nos ha conocido. Un día, dice la Biblia, que vamos a tener esa perfección que él tiene. ¿Cuántos hermanos pensando en esa reunión tan maravillosa que tendremos un día vienen a mi mente? Hermanos que ya han partido, puedo recordarme de otro joven que estaba estudiando en Monte Hebrón, Francisco Mancera. Él murió ahí en el instituto. Un joven que tenía el deseo de servir al Señor. Un joven que amaba al Señor, toda su familia inconversa. Pero le dijo, pastor, yo voy a servir al Señor, yo voy a entregar mi vida al Señor, yo quiero servirle. Y si mi familia me deja, que me abandone totalmente. Y se fue al instituto.
preparándose para servir al Señor. Murió a la edad de 20 años. Joven. Un día lo vamos a encontrar allá en la reunión. Un día nos vamos a regocijar con él eternamente. Exactamente su muerte sirvió, qué interesante, para que toda su familia se convirtiera. Uno de sus hermanos menores de él, que él, ahora está en el instituto, ahí en nuestra iglesia, preparándose para servir al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no entendía por qué tenía que morir Francisco. Ahora entiendo por qué tenía que morir. Tenía que morir para que su familia se convirtiera, para que su familia fuera salva. Murió y sirvió para eso su muerte. Y puedo mencionar tantos otros hermanos, el hermano Santiago Guerrero, el hermano Pedro Torres, la hermana Celia, tremendos hermanos, hermanos que fueron un gran apoyo a su servidor, un tremendo ejemplo, un gran reto, muchos de ellos ya hermanos adultos, pero sirviendo al Señor, viviendo para Dios, entregados a Dios, consagrados a Dios, tratando de hacer la obra de Dios. Un día para mí va a ser muy grato estar en la presencia del Señor y poder saludar a todos estos hermanos, poder verlos otra vez, poder conocerlos como los conocimos aquí en la tierra. ¡Qué maravillosa reunión habrá en la segunda venida de Cristo! Vale la pena, vale la pena prepararnos para la segunda venida de Él, porque aquí viene la quinta cosa que quiero mencionar en relación a la segunda venida de Cristo: la rapidez en su segunda venida. Dice la Biblia, vuelva a Mateo capítulo número 24, Mateo capítulo número 24, dice la Biblia que Él viene y viene pronto. Mateo capítulo número 24, versículo número 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá a la hora que no pensáis. Viene rápidamente. Dice la Biblia que así como el relámpago, ¿verdad? Lo vemos. Tarda mucho tiempo en llegarnos el sonido. Dice la Biblia que así va a venir Cristo en su segunda venida. Dice la Biblia que Cristo va a venir como un ladrón en la noche y nos va a llevar inmediatamente a su presencia. Será tan rápido que la gente ni cuenta se va a dar. Se va a dar cuenta de los resultados después. Va a darse cuenta de que mucha gente faltará en este mundo. Pero hermanos, precisamente porque va a ser así de rápida la segunda venida de Cristo, así de inesperada la segunda venida de Cristo, la Biblia nos exhorta a estar velando constantemente. Dice ahí en el versículo número 44 otra vez: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo número 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, dice la Biblia, velad, velad, está atento, está preparado, está listo, porque Cristo viene en el momento menos pensado. Muchos cristianos están diciendo prácticamente con su vida que Cristo no viene. Hermanos, Él viene pronto, viene para recompensar, viene para que nos reunamos con Él, viene pronto, dice la Biblia. En realidad, no hay ni una sola señal. Si usted estudia la Biblia, no hay ni una sola señal que no se haya cumplido ya para la segunda venida de Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento. El pueblo de Israel ha regresado a su territorio. El pueblo de Israel existe como una nación. El pueblo de Israel está otra vez. Ya los huesos se han juntado, como dice ahí el libro de Ezequiel, capítulo número 37. Ya están otra vez unidos. Hace falta que el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Cristo viene. ¿Está usted preparado? ¿Está usted listo? No me estoy refiriendo a la salvación. Yo sé que somos salvos y que vamos a ir a la presencia de Dios. Querramos o no querramos, vamos a ir a la presencia de Dios, dice la Biblia, si somos salvos. Pero ¿estamos preparados? espiritualmente, nuestros motivos son los correctos. Nosotros sabemos perfectamente bien que estamos haciendo lo que hacemos para agradar a Dios, porque lo amamos, porque queremos servirle, porque queremos engrandecer su nombre aquí en la tierra. ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo veo la vida de muchos cristianos como una gráfica hacia arriba y de repente caen y vuelven a levantarse, pero ya no suben al mismo nivel que tenían antes y vuelven a caer, y otra vez se levantan, pero ya no suben ni siquiera al segundo nivel que tenían, ahora quedan más abajo y cada vez van cayendo más y más y más. ¿Sabe qué? Es mejor mantenernos aquí. Pero yo encuentro que la razón de por qué esos cristianos bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben, y son tan inconstantes, es porque sus motivos no son los motivos correctos para servir al Señor. Un día nuestros motivos van a ser descubiertos. Un día el Señor se va a encargar de revelar, de sacar a la luz todo lo que hay en nuestro corazón. Pero hermano, ¿para qué esperar a la segunda venida de Cristo? Mejor vamos a sacar de nuestro corazón lo que estorba en la obra de Él. Mejor vamos a decirle: Señor, perdóname, porque si es cierto, yo estaba tratando de quedar bien con el hermano fulano de tal, yo estaba tratando de agradar a la hermana fulana de tal, yo estaba tratando de hacer esto para tener el reconocimiento público, yo estaba tratando de hacer esto para obtener una recompensa material, pero Señor, mi motivo no era agradarte a ti, no era servirte a ti, no era recibir las palabras de ti, de bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, perdóname. Señor, yo no quiero que tú me sorprendas en tu segunda venida. Yo quiero que tú me recompenses en tu segunda venida. Yo quiero, Señor, regocijarme en esa reunión tan gloriosa que será tu segunda venida, Señor, por toda la eternidad. Y no tener que lamentarme por toda la eternidad sabiendo que no hice lo correcto. ¿Por qué no examinamos nuestro corazón en esta mañana? ¿Por qué no meditamos en todo lo que hemos escuchado ya y sacamos lo que no agrada al Señor y ponemos lo que el Señor necesita que haya en nuestro corazón? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Nadie esté viendo, por favor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Tú vienes, Señor, lo sabemos. No importa que todo el mundo nos contradiga o contradiga tu palabra. Tú vienes para recompensar a tu pueblo. Tú vienes para reunirnos felizmente por toda la eternidad. Tú vienes para levantar a aquellos que han dormido de entre los muertos. Pero Señor, qué tragedia, qué tristeza que muchos de nosotros, en vez de estarte sirviendo porque te amamos, porque queremos agradarte a ti y nada más que a ti, tenemos otros motivos mezquinos en nuestro corazón. Tú conoces cuáles son esos motivos incorrectos. Sácalos, Señor. Muéstranoslos en esta tarde para que podamos arrancarlos de una vez por todas de nuestro corazón. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos.